La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Saludos hermanos, bienvenidos al primer día de la fiesta de los tabernáculos. Hoy es un día santo, pues claro, las fiestas santas de Dios revelan el plan de Dios, la voluntad de Dios y lo que Él está haciendo aquí en la tierra. Y es muy interesante que las mismas cosas que nos enseña y nos demuestra el camino de Dios son las cosas que el mundo rechaza y dicen que conocen a Dios y ellos le piden a Dios que acepten su camino y Dios no hace eso. Dios acepta su camino, por eso es que Él nos dio esos caminos y Él es Dios. Y Él nos dice qué hacer y Él nos ordena. Y tenemos que vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que Jesucristo dijo. Pues aquí en el primer día de la fiesta de los tabernáculos, vamos a empezar aquí como siempre hacemos, Levítico 23. Porque tal como mencioné, Dios ha puesto todos los días santos de Dios en un lugar. En la Biblia, en una sección que se requiere fe para poder usarla y entenderla y para guardarla. Y en haciendo eso, Dios nos ha revelado su voluntad hacia su gente, su pueblo, la Iglesia de Dios. Y tal como veremos por el mismo proceso, ha cegado el mundo para que no sepan lo que Dios está haciendo. Pues es algo increíble de lo que Dios está haciendo. Pues hermanos, nosotros somos parte, tal como hemos entendido, nosotros somos parte de la cosa más grande que Dios está haciendo. Y usted tiene una parte en esto, tal como los restos, que tienen el Espíritu Santo de Dios. Pues ahora, Levítico 23, empezando en versículo 33, y en los versículos anteriores, ahí habla sobre el día de expiación el cual acabamos de observar. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación, pues tal como empezamos el año con la Pascua y el día de la Pascua siendo un día, después de eso tenemos 7 días de los días de panes sin levadura, pues terminamos las fiestas de Dios con 7 días de los días de tabernáculos y después pues empezamos así, con esos 7 días, y después tenemos el octavo día, el último gran día de la fiesta. Pues tenemos 1 más 7 en el principio, y después 7 más 1, que es 8, en ambos casos. Y eso es todo del plan de Dios. Y es algo muy profundo y interesante, que el número 8 es un nuevo comienzo, una nueva creación. Pues tenemos mucho que aprender. Y en esta fiesta de los tabernáculos vamos a aprender mucho. Algunas cosas, es como Jesús dijo que un escriba trajo cosas nuevas y algunas cosas viejas. Y así es que la palabra de Dios es. Pues así será para la fiesta. Continuando ahora, el octavo día tendréis santa convocación, que significa un tiempo asignado y Dios escoge ese tiempo. Pues aquí estamos, según el calendario calculado hebreo que Dios le dio a su iglesia para poder observar las fiestas en los tiempos que Dios ha asignado. Pues eso es algo muy importante. Todos los otros calendarios no son nada, pero una gran tontería y nada. Ideas y razonamientos de hombres que no valen nada. Hombres que creen que pueden decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, y no es así. Ahora continuando, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Y Él es el que ha dado el tiempo, nos ha dado estas fiestas y tenemos que guardarlas. Continuando, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo, o sea el sábado semanal, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pues Dios lo repite, y cuando Él hace eso, significa que es algo muy importante. Pues piensa sobre el sábado semanal. ¿Cuántas veces Dios ha repetido el sábado semanal durante la Biblia entera? Y cuando Dios lo repite, significa que es muy importante. Pues tenemos que hacer la pregunta, ya que Dios lo repite tantas veces, ¿será que Él desea eso? Porque les digo, una vez es suficiente. Versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, o sea, sábado, y el octavo día será también día de reposo, o sea, otro sábado. Pues he aquí, cada uno de los días santos son llamados sábados. Pues eso pone a la gente que observan solamente el sábado semanal y no los días santos, los pones en una posición difícil, porque ellos predican el sábado semanal, pero Dios dice, estos son sábados, y tenemos que entender eso. Y cuando lees la historia entera de los hijos de Israel, y la historia de la iglesia de Dios, y miras las cosas que han ocurrido, pues los seres humanos, aunque estén en la iglesia de Dios, tal como hablamos durante los días, el día 49, el día antes del día de Pentecostés, sobre las 7 iglesias, aún ellos se descaminaron, pues es algo increíble. Pues esto es lo que ellos tenían que hacer. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Pues hoy en día nosotros no habitamos en tabernáculos o cabañas, sino en una morada temporaria. Y entendemos que esto, tal como una cabaña, que es algo temporario, una morada, morando en eso temporariamente, pues igualmente lo miras de un perspectivo eterno. Todo físico en esta tierra es temporario. Pues si nos vamos de nuestro hogar, o si hay alguien que no puede salir de su hogar, pues todavía estamos en, pues esa casa, es algo que es temporario, no va a durar eternamente. Y todavía tenemos una vida temporaria. Y estas cosas entonces nos demuestran verdaderamente cómo somos. Y eso era lo que él quería que los hijos de Israel entendieran. Continuando, versículo 43, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Pues les quiero decir esto ahora, bien claramente, para que entiendan Estas no son las fiestas de los judíos, son las fiestas solemnes de Jehová, del Eterno Dios, pues le pertenecen a Dios. Pues durante los días santos siempre escogemos una ofrenda, y todos sabemos las Escrituras, entendemos lo que Dios desea, y no deseamos ni queremos hacer mercadería de las personas, ni abusar la autoridad que Dios nos ha dado, pues tal como lo resto, tal como vamos a aprender hoy, Dios nos ha hecho en una manera que podemos decidir, tenemos que escoger si vamos a amar a Dios, obedecerlo, si deseamos hacer las cosas que lo agradan, que le agradan, pues necesitamos entender que Dios es el que conoce nuestro corazón, y Él juzga nuestro corazón a través de la actitud, cada cosa que hacemos. Pues en trayendo la ofrenda hacia Dios, tenemos que tomar en cuenta las bendiciones que hemos recibido, también realizar que seremos juzgados por nuestras obras. Como sembramos, así será la cosecha. Pues tenemos que dar con amor y tal como Dios nos ha bendecido. Pues con todo eso, pausaremos ahora para recibir la ofrenda. Pues podemos decir que el tema de esta fiesta de los tabernáculos este año será el principio y el fin. Primero que nada, vamos a ir a Efesios capítulo 1 y vamos a entender algo profundo. Y vamos a realizar cómo de grande es que Dios nos ha revelado estas cosas y Dios nos ha dado entendimiento que Él no le ha dado al mundo, ni a algunas de las iglesias de Dios que solamente le obedecen parcialmente y verdaderamente no buscan la palabra de Dios y ni la entienden. Pero aquí vemos algo que es algo que necesitamos realizar, es esto. No es un asunto de conocimiento de doctrina, es un asunto de la voluntad de Dios y el Espíritu de Dios en nuestra vida, y nuestro amor hacia Dios y su amor hacia nosotros. Ese es el punto entero. Pues Efesios capítulo 1, y vamos a entender que es una bendición tremenda y grande para nosotros poder observar las fiestas de Dios y la fiesta de los tabernáculos. Que podamos entender la palabra de Dios y realizar el plan de Dios que Él no le ha dado al mundo entero. Él ha cegado el mundo hacia este entendimiento. Pues eso es algo profundo y tenemos que realizar eso. Pues Efesios capítulo 1, empezando en verso 2. Pues aquí Pablo dice, gracia y paz a vosotros. Y Pablo empieza cada una de sus epístolas en esta manera. Porque existe la gracia de Dios en leer las Escrituras, la gracia de Dios que nos da el entendimiento de las Escrituras, y bendiciones que vienen de Dios, y en estas cosas, cuando leemos las Escrituras y nos sometemos a Dios, y crecemos y vencemos con el Espíritu Santo de Dios, pues tenemos paz con Dios, pues no somos enemigos de Dios, no estamos luchando contra Dios y sus mandamientos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, directamente del cielo hacia cada creyente que tiene el Espíritu Santo. Eso es algo tremendo, increíble. Continuando, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pues todavía no estamos en los lugares celestiales. Pues eso significa con el Espíritu de Dios, la Palabra de Dios, el amor de Dios, y ahora tenemos la Biblia entera. Es una bendición tremenda. Esto es más grande que todas las obras físicas en el mundo, más grande que riquezas y dinero. Y tal como David dijo que él valorizaba la Palabra de Dios más que oro, o más que al oro, y los mandamientos de Dios. Y esa es la bendición espiritual que Dios nos da. Pues nota, según nos escogió, pues para por un momento y piensa en eso. Pues en el mundo existen muchos libros sobre muchas personas, pero para Dios la persona más importante es usted, pues cualquiera que tiene el Espíritu Santo de Dios, engendrado de Dios el Padre, pues esa persona es uno de los más importantes en el mundo entero, no por el individual, pero por Dios, sino por Dios. Pues por eso debemos tener la esperanza más grande, obediencia, actitud, porque esto es algo increíble que Él está haciendo para nosotros. No es un asunto solamente de obediencia externa, es un asunto del Espíritu de Dios y Cristo en usted, de cual veremos un poco más luego. Pero esto es algo importante. Continuando, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, significando que Dios ya tenía su plan o un plan antes de la fundación del mundo. Y por eso que es dicho que Cristo fue el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Pues si miras al universo entero y lo que Dios ha creado aquí en la tierra, y en la creación de Dios vemos que Dios ha hecho las cosas con un plan, en orden, y propósito, y diseño, y también para lo más importante que Dios ha creado, la humanidad. Existe un gran propósito en esto, y ser llamado por Dios, y siendo predestinado antes de la fundación del mundo, pues para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y sin mancha delante de Él, en amor. ¿Qué significa esto? Aunque hayan tiempos difíciles, pues nunca permites que eso sea bien fuerte hasta el punto que no tienes esperanza, porque esa actitud no es de Dios, pues eso es de Satanás el diablo. Pues Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así es que la gracia de Dios trabaja delante de Él en amor, pues no puede ser hecho de otra manera, sino con el amor. Y el amor de Dios es demostrado en todo su plan. Verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, como debe de decir, y para las mujeres hijas, para ser los hijos e hijas de Dios. Continuando, según el puro afecto de su voluntad, pues usted pertenece a Dios el Padre. Y cuando entiendes cómo de profundo e importante eso es, entonces entenderás claramente y perfectamente por qué Dios no desea hombres enseñoreándose sobre su pueblo. Pues Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo ha de gobernar en ti y Dios el Padre dirigirte porque te ama. Pues nota, continuando, hijos e hijas suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, la voluntad de Dios. Algo maravilloso, hermanos, para la alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, pues somos aceptados por Dios el Padre. Pues quiero que piense en su mente, y quiero que entiendas esto. Esto es algo profundo. Que si amas a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, y sabes que Él murió por tus pecados, y eso es cubierto por su sangre, pues entiendes esto. Pues usted, no importa sus debilidades o cualquier cosa, usted es aceptado por Dios el Padre a través de Jesucristo y eres santo o sin culpa delante de Él. Pues eso debe de animarnos e inspirarnos a cada uno de nosotros. Y el punto entero es que así es que Dios desea que lo amemos y lo obedezcamos, porque lo amamos, porque lo deseamos. Hacer con nuestro corazón eso, amarlo, porque somos inspirados a hacerlo. Por eso es que nunca se puede Nunca se puede crear el amor de Dios a través de las obras de una jerarquía, pues nunca va a ocurrir, pues va a terminar como todas las otras jerarquías, en nada. Lo único que eso va a producir es destrucción. Continuando, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Pues no existe nada en el universo que es más grande que el amor y la gracia de Dios hacia aquellos quien Él ha llamado. Pues tenemos que dejar que eso entre en las profundidades de nuestra mente. Pues si eso no es suficiente, Dios da un paso más hacia adelante, porque Él no nos desea que seamos como ciegos sin un guía. Pues Cristo dijo que dejaran a los ciegos guiar a los ciegos y caerían en un hoyo. Pues Él desea que nosotros entendamos, realice lo más posible el significado de lo que Él está haciendo. Pues nota, continuando, versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y ahí es que estamos hoy, en día. Pues si usted sabe esto, usted sabe los misterios y secretos de la voluntad de Dios. Y quizás esto le ayude a entender por qué el pecado imperdonable es algo bien gravoso. Porque Dios no ha dado el misterio, el conocimiento del misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, su mismo plan, cual Él creó, Él diseñó, pues Él fue el que hizo el cielo y la tierra, pues usted sabe esa voluntad, y tenemos que entender aún más de eso. Continuando, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pues eso es algo increíble, hermanos. Pues cuando miramos al mundo, tenemos que entender que Dios está edificando y poniendo las piezas, pero eso no está completo hasta que la primera resurrección ocurra, pues todo se va a unir en un tiempo, en la primera resurrección, que va a ser algo increíble que va a ocurrir. Continuando, verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pues Dios te ha predestinado según su propósito para ser su hijo o hija, pues eso es algo increíble. Conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, pues Dios lo va a hacer a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, pues la fiesta de los tabernáculos, tal como veremos, demuestra el tiempo cuando nosotros vamos a estar en la llenura del reino de Dios, como la familia de Dios, continuando, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, pues todos los ángeles de Dios van a alabar a Dios por lo que Él está haciendo con su iglesia. Pues el mundo entero durante el milenio va a alabar a Dios por todo lo que Él está haciendo. Y cuando lleguemos al último gran día, cuando lleguemos ahí y su significado, cosas increíbles, hermanos. Estos son secretos del propósito de Dios que nadie más entiende, solamente aquellos que tienen el Espíritu de Dios y lo aman y se aplican a la palabra de Dios. Ahora, continuando en versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es lo más importante en esta vida, el Espíritu Santo que está en ti y está morando en ti. Pues hablaremos de eso durante la fiesta. Continuando, ¿qué es? Las arras de nuestra herencia es la garantía, en otras palabras. Y cuando Dios garantía algo, va a ocurrir o será hecho. Continuando, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pues tenemos que entender cómo Dios hace eso. Pues cómo sabemos su voluntad. Pues ahora vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 13. Y tenemos que entender lo que lo hace posible nosotros entender. Pues sabemos las Escrituras que dicen, sus mandamientos son eternos. Pues eso no se refiere solamente a los 10 mandamientos, sino a todos los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Jesucristo, pues tienes que unirlo todo. Pues el mundo, el resto del mundo, porque Dios los va a salvar en su tiempo, en su manera. Pues Cristo le habló a ellos en parábolas, y les habló así, para, si no deseaban entender, no lo entenderían. Y si lo deseaban entender, existe solamente una manera para hacerlo, y es a través de Cristo que lo hará posible. Pues empezando aquí en versículo 10 del libro de Mateo, capítulo 13. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pues Dios le está revelando estas cosas solamente a aquellos que Él está llamando ahora, o ha llamado ahora. Cuando la fiesta de los tabernáculos llegue a su cumplimiento entero, entonces esa ceguera será levantada de las mentes de la gente, y entonces entenderán, pero ahora no es dado a ellos. Continuando, versículo 12, porque a cualquiera que tiene se les dará, y tendrá más. Pero les digo algo, tenemos que permitir que este versículo sea cumplido en nuestra vida, porque tenemos la palabra de Dios entera, y tenemos el Espíritu de Dios, y todavía existe paz y tiempo para entender la palabra de Dios, y vivir por ella, y practicarla, y llegar a un entendimiento más profundo de ella. Así es que tienes más, para ser rico en Cristo, y no en cosas físicas, para no ser como los laodicianos, que están llenos de cosas físicas, y diciendo que no necesitamos nada más, sino que tengamos la abundancia de la palabra espiritual de Dios. Continuando, pero al que no tiene, y hemos visto esto, pues aquellos que empezaron a rechazar la palabra de Dios, ¿qué ocurrió? Pues la perdieron. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Jesús dijo, pues eso es exactamente lo que hemos visto ocurrir en nuestros tiempos en la iglesia de Dios. Y miras al mundo y miras a las iglesias que profesan conocer a Cristo, están perdiendo más y más cada día cualquier entendimiento que tengan o tenían, porque necesitas ir continuamente hacia Dios y tienes que crecer. Continuando, Cristo dijo, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, pues no permiten que eso entre en sus mentes, ni tampoco entienden. Eso es algo increíble. Pues si piensas en eso, la realidad increíble que Dios ha hecho, que aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos tienen el entendimiento, y aquellos que no lo hacen pueden tener la Biblia en sus manos y no tienen el entendimiento. Increíble. Continuando, versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Eso significa que no han tenido la circuncisión del corazón por arrepentimiento y bautismo y el recibir del Espíritu Santo de Dios. Continuando, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pasadamente y han cerrado sus ojos, pues no quieren ver, no quieren oírlo. Y tal como veremos, eso es exactamente lo que Adán y Eva hicieron, lo que los hijos de Israel hicieron y también lo que muchas personas en la iglesia de Dios han hecho. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sané. Pues Dios le va a dar esperanza. Y esto nos da entendimiento por qué los eventos del último gran día toman lugar. Pues ya que estamos empezando la fiesta, vamos a proyectar hacia adelante un poco, hacia el fin de la fiesta. Pues ese versículo 15, lo que leemos ahí, pues ahora no es el tiempo. Pues de nuevo, piense en las bendiciones que Dios te ha dado y lo que tienes en la mano, en tu mente. Tienes el entendimiento en tu corazón que Dios solamente te ha dado. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y hoy en día tenemos la palabra de Dios completa, y tenemos el entendimiento de ella. Pues hermanos, estamos involucrados en algo increíble. Pues vamos a ver cómo Dios da el entendimiento. Pues en Salmo capítulo 119, versículo 18, vemos que David oraba. Ahí David dijo, abre mis ojos, y después de eso miraré las maravillas de tu ley. Y nosotros debemos de orar así. Ahora vamos a ir hacia el primer libro de Corintios, capítulo 2, y vamos a ver cómo Dios, a través del tiempo, continúa eso de lo que leímos ahí en Mateo 13. Y esta es la razón por qué el mundo no lo puede entender. Lo que se predica de Cristo, pues eso para los judíos es una piedra de ofensa. Y para los inteligentes de este mundo, tonterías. Pero Dios convertirá la sabiduría de los sabios tonterías, y algún día los judíos entenderán sobre Cristo. Y los judíos son testigos hacia el mundo que cuando rechazas a Dios tienes problemas profundos. Igualmente, cuando alguien rechaza a Dios hoy, pues aquí está lo que Pablo deseaba. Capítulo 2 y versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Y ahí es el lugar donde su conversión debe de estar, también su fe. Ahora, continuando en versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Lo que él dice aquí es que hablar la verdadera sabiduría de Dios entre aquellos que son convertidos y han sido perfeccionados en esa conversión, o espiritualmente maduros. Continuando, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Las cosas que ellos están haciendo va a tener un fin, pero lo que nosotros hacemos, eso es eterno. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, y Cristo dijo que nosotros entenderíamos. Continuando, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pues ya Dios tenía esto en su plan, no es algo de coincidencia. Continuando, versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Algo increíble. Solamente viene a través de amando a Dios y guardando sus mandamientos y haciendo las cosas que son agradables en su vista. Continuando, versículo 10. Pero Dios, pues vamos a entender algo. Las palabras pueden ser predicadas, imprimidas, leídas, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Eso es algo increíble. Y Dios nos ha dado ese entendimiento, no porque somos grandes, o importantes, o fuertes, o inteligentes, sino porque somos la basura, lo rechazado del mundo. Pues así es que el mundo nos ve. Continuando, y nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, pues tenemos la Biblia, lo más grande del mundo, imprimida por el hombre e inspirada por Dios. Porque el hombre, hecho en la imagen de Dios, pues Dios usó al hombre para escribirla. Continuando, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios desea que continuemos a crecer, entender, realizar las cosas que Él nos ha dado. Continuando, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pues la mente carnal no recibe estas cosas, pues eso nos pone en una relación muy especial con Dios. ¿Cierto? Pues sí. Y también nos da una grande responsabilidad. Y Dios nos da la bendición, su amor y el poder de Dios que podemos cumplir lo que Dios desea. Ahora vamos a Efesios capítulo 1. Y vamos a terminar antes que hablemos del principio y el fin, para poder unirlo, para poder entender de lo que Dios está haciendo. Sí, Efesios capítulo 1 y versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y esta fue su oración, y esto debe ser igual para nosotros. Y nuestra meta, y deseo, y búsqueda, que Dios haga esto para entender su palabra más. Porque aquellos que tienen, se les dará más, y tendrán abundancia, y será cumplido de esta manera. Ahora continuando, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Viene de Dios, y de revelación en el conocimiento de Él, que viene de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para ver maravillas de tu ley, como dijo David, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y así es que Dios nos da el entendimiento de su voluntad y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, pues Dios nos da esa verdad, sabiduría y conocimiento, pues eso es algo maravilloso que Dios está haciendo. En esto, entendiendo cómo esto va a ser, existe otro principio importante que tenemos que seguir. Actualmente dos. Número uno, cuando estudiamos la Biblia, es renglón tras renglón, precepto sobre precepto, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí, un poquito allá. Y número dos, tal como Pablo escribió a Timoteo, pues como obrero, procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, uniéndola correctamente. Y eso es lo que es importante. No es un asunto de tener nuestra propia doctrina o algo especial que es en nuestras propias mentes, que de momento les vamos a enseñar algo a Dios. No es así. No, es que tenemos que ir hacia Dios y Él nos va a enseñar a nosotros. Pues esto es algo increíble, lo que Dios está haciendo. Pues con eso vamos a ir al principio de la Biblia, porque vamos a estudiar del principio y el fin, y vamos a entender algunas cosas muy importantes, y vamos a repasar y renovar algunas cosas que ya sabemos. Pues Génesis, capítulo 1. Y aquí vamos a repasar un poco de lo que ya sabemos, y esto nos va a ayudar a entender, pues como todo, lo más importante es de la casa es su fundación. Y una fundación está segura y segura, pues ahí adelante puedes comenzar a edificar la casa en perfección. Pero si la fundación no está buena y está débil o en un estado frágil, pues para poder continuar, pues primero tienes que arreglar la fundación. Y después que es hecha, tienes que siempre entender y realizar que la fundación siempre tiene que ser mantenida y cuidada. Por eso es que regresamos hacia algunas cosas que podemos decir, ya sabemos esto. Pues si lo entendemos, le tenemos que dar gracias a Dios. Y nunca permites que se olvide. Pues el libro de Génesis nos dice el principio, y Dios demuestra que Él hizo la humanidad varón y hembra, según su imagen y semejanza, y el resto de la historia de la Biblia, tal como yo he mencionado muchas veces, es como nosotros vamos a ser en el mismo nivel de Dios, o sea, la familia de Dios. Originalmente, después de haber creado a Adán y Eva, Dios vivía en el huerto de Edén con Adán y Eva. Aparentemente Dios tenía un lugar donde Él vivía en el huerto de Edén, y Adán y Eva también. Pues Dios estaba con ellos, Dios les enseñaba, y estoy seguro que Dios les enseñó a observar el sábado, y les enseñaba durante ese día, y eso es el punto entero con respecto al sábado, que Dios tiene su compañerismo con nosotros durante ese día, directamente aún hoy, a través del poder del Espíritu Santo. Y eso es para aquellos que se quieren someter hacia Dios y tienen el Espíritu Santo de Dios. Pues durante el sábado, el mundo, ellos rechazan el sábado, ese tiempo sagrado. Pues Dios no está con ellos y ellos no tienen a Dios. Pero con nosotros Dios ha hecho eso posible, tener ese compañerismo, pues en haber creado a Adán y Eva, Dios los hizo físicamente perfectos y los bendijo Dios, y Él los unió en matrimonio, y Él les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y les dio poder sobre toda la tierra, pues desde Adán hasta hoy en día, pues tenemos poder sobre toda la tierra. Y eso es la verdad, y eso es una bendición de Dios. Pues existe una cosa que Dios siempre hace, y aún durante el milenio, y es esto, pues Dios nos da opciones y tenemos que escoger. Pues Él le puso a Adán y Eva el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Pues ya sabemos lo que ocurrió, pues sabemos que escogieron el camino incorrecto. Pues con eso pecaron y fueron expulsados del huerto de Edén. Y con eso Dios puso dos querubines para que protegieran el árbol de la vida. Pues en todo esto vemos esto, que pues no podemos tener una relación con Dios ni contacto con Dios viviendo en rebelión contra su palabra y su voluntad. Pues no se puede quebrantar sus mandamientos y esperar que vamos a tener una relación con Dios. Pues existe una penalidad que hay que pagar. Y la penalidad que el hombre ha pagado desde ese día hasta ahora es esto. Pues es que Dios no está morando aquí en esta tierra. Pues durante el tiempo entero, desde el tiempo de Adán y Eva, y Caín, y su hermano Abel, hasta el tiempo de Noé, aparentemente Dios vivía todavía ahí, en el huerto de Edén. Y cuando una persona deseaba ir hacia Dios, pues él estaría ahí en la entrada del huerto de Edén. Y ahí era donde estaba el altar de ofrendas. Y ahí fue que Abel hizo su sacrificio y también Caín. Pues la lección que tenemos que aprender en la historia de Caín y Abel es esto. Pues es que uno no puede decidir por uno mismo lo que tú vas a hacer para Dios. Pues todos los protestantes oigan esto y escuchen bien. Pues ustedes están haciendo como Caín. Ustedes están decidiendo lo que van a hacer y aún aceptando algunas de las leyes de Dios. Pues van hacia Dios y le piden que acepte lo que ustedes deciden. Pues le piden que acepte lo que ustedes decidan lo que van a aceptar. Y vienen con la misma mentira y problema que Adán y Eva y Caín tenían, pues es esto, que ellos esperaban que Dios aceptara sus propios caminos mientras todavía rechazaban el camino de Dios o lo que Dios ordenaba. Y por eso fue que Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Y después de eso se puso celoso y mató a su hermano Abel, pues Caín mató a Abel. Y Dios le dijo a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y algunas personas dicen que eso es algo simbólico, porque la sangre no puede clamar. Pues para Dios, sí, la sangre clama. Pues Dios sabe cuando la sangre es derramada. Pues cuando Caín mató a su hermano, Dios sabía. Igual cuando Adán y Eva pecaron. Pues por sus pecados, ellos fueron sacados del huerto de Edén, y Caín más luego. Y hablaremos de eso cuando lleguemos al último gran día de la fiesta. Pues desde ese tiempo, todo se edificó hacia los días de Noé, y los hombres eran malvados, y sus pensamientos también eran malos, y rechazaban el camino de Dios, y toda la tierra estaba llena de violencia, y Dios los destruyó con un diluvio, menos Noé y su familia. Y después de Noé, la administración de Dios cambió. Pues desde ese tiempo Dios ya no vivía en el huerto de Edén. Pues Dios le dio a Noé el pacto. El pacto que le dio todavía es verdad desde ese tiempo hasta ahora. Pues Dios le dio al hombre la administración de muerte sobre aquellos que matan a otros hombres. Y les dio a los hombres la administración sobre otros hombres, pues porque no querían a Dios, pues Dios dijo, muy bien, pues yo trataré con aquellos que yo trataré, y el resto, pues ustedes están solos, aparte de mí. Pues el pacto con Noé, eso es un pacto que Dios ha hecho con todas las naciones y con la tierra, y Él lo ha cumplido y todavía está activo, y estará en poder hasta que Cristo regrese. Pues ya que no querían a Dios, y esto es el punto entero, pues la gente dice que quieren a Dios. Pues cuando Dios demuestra, pues esto es lo que tienes que hacer, pues ellos no quieren a Dios. Ellos dicen, no voy a hacer eso o aquello. Pues vamos a ver que eso es la dificultad. Y por eso es que la fiesta de los tabernáculos, por eso es que tenemos eso, porque nadie va a morar con Dios a menos que sea como Él ordena y en sus caminos, porque Él es Dios y Él es el Creador. Pues ya que los hombres tenían que hacer las cosas que ellos querían hacer, pues ya sabemos lo que pasó con la Torre de Babel. Pues inmediatamente después del diluvio, los hombres todavía no habían aprendido de ninguna de las lecciones. Pues ellos dijeron, oh, vamos a construir esta torre que llegue hasta el cielo y vamos a hacer aquello y la otra cosa. Y no sabemos qué clase de tecnología ellos tenían en ese tiempo. Pues no sabemos. Pues después de eso, Dios confundió sus lenguas y les dio diferentes lenguajes y los dispersó en toda la tierra. Pues aún con todo eso ocurriendo, Dios todavía mira hacia abajo a la tierra. Y Dios vio que había un hombre, Abraham, y Dios empezó a establecer una relación con ese hombre. Pues Dios le aparecía como un hombre y también en sueños y visiones. Pues Dios quería saber cómo este hombre, Abraham, iba a escoger o decidir lo que iba a hacer. Pues lo mismo es igual para todos de nosotros. Dios desea saber cómo vamos a decidir y a escoger. Pues haremos como Abraham y vamos a ver eso. Pues vamos a empezar ahora en Génesis capítulo 12 y versículo 1. Pues tenemos que entender que la vida de Abraham tiene mucho que ver con habitando en cabañas y tabernáculos y existencia temporaria de vida humana igualmente. Pues capítulo 12 y empezando en versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pues tienes que escoger para hacer eso. Y esta es la opción que es puesta delante de todo o cada uno de nosotros. Tal como Jesús dijo, si alguno viniere hacia mí y no odia a su padre, su madre, hermano, hermana, sus hijos, sus tierras y aún su propia vida, pues ya que Dios es creador, tenemos que amarlo más que a todas estas cosas. Pues todos sabemos sobre el hombre rico que le preguntó a Jesús, ¿qué debo de hacer para entrar a la vida eterna? Y Jesús le dijo, pues vete y vende todo lo que tienes. Pues lo que Abraham hizo aquí, eso sigue los requisitos del pacto que vemos en el Nuevo Testamento, o el nuevo pacto, y esta es la razón por qué Abraham es el padre de los fieles. Pues vamos a leerlo. Dios le dijo, tú tienes que irte. Pues ahora, en versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Y eso es así, porque aún hasta el día de hoy, el nombre de Abraham es un nombre grande, y él es una de las piedras de la fundación. Y uno de los ejemplos que abrió la puerta hacia el nuevo pacto, tal como vemos en Romanos capítulo 4. Ahora continuando, y serás bendición, y por eso es que tenemos la palabra de Dios. Y a través de él vino Jesucristo, el Hijo de Dios. Continuando, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pues ahí dice en ti, solamente un hombre estaba disponible, todas las familias de la tierra serán benditas. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y vemos ahí que Lot también fue con él. Pues llegamos en los próximos capítulos a saber sobre su hijo Isaac, y después su nieto Jacob. Pues sabemos que Abraham nunca heredó la tierra, pero se nos dice en Génesis 15 que Abraham creía al Señor, pues Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora vamos a ir al capítulo 11 de Hebreos y vamos a ver algo muy importante, porque eso ahí lo que vamos a ver se conecta con la fiesta de los tabernáculos. Pues ahí en este capítulo vemos que, perdón, pues empezando con Abel y después Enoc, y este versículo es un versículo muy importante. Vamos a empezar aquí. Pues Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, pues tienes que creer en Dios y lo que Él dice. Continuando, porque es necesario, o sea obligatorio, que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea que Él es el Creador, Redentor, nuestro Padre y Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Continuando, y que es galardonador de los que le buscan, pues Dios siempre te va a dar bendiciones, pues quizás permitirá que pases por algunas pruebas y dificultades, pero la bendición final será vida eterna. Pues qué bendición más grande existe. Pues en el versículo 7 habla sobre Noé, de cual ya hablamos, y después, continuando en versículo 8 habla sobre Abraham. Porque Abraham es el padre de los fieles, y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ahora, empezando versículo 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y ahí dice que él obedeció. Pues creencia y obediencia van mano a mano. Pues lo mismo con nosotros. Pues cuando Dios nos llamó, dimos una respuesta a ese llamamiento. Nos arrepentimos, fuimos bautizados, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Desde ese momento, ¿hacia dónde va nuestra vida? Pues no sabemos. Pues tenemos que seguir caminando en fe, pase lo que pase. Continuando en versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, pues él nunca la heredó. Pues en el análisis final, Abraham entendía que él iba a heredar el mundo entero. No solamente eso allá en la tierra de Judea o Palestina, que hoy en día lo llaman Israel. Ahora, continuando, morando en tiendas con Isaac y Jacob, pues todos estaban ahí en la tierra, y es importante entender que Jacob nació 2 años antes de la muerte de Abraham, pues él pudo ver la promesa de Dios cumplido en Isaac y en Jacob, morando en tiendas, pues eso es algo temporario, no tenían un lugar seguro. Continuando, coherederos de la misma promesa, y aquí nos dice por qué. Y esto nos dice que Dios le dijo a Abraham el plan que él tenía, aún mucho más de lo que vemos ahí en el libro de Génesis, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pues Dios le dijo a Abraham de su plan. Él entendía una gran cantidad del plan de Dios, y él estaba mirando hacia la Nueva Jerusalén. Por eso él podía contar todas las cosas físicas en el mundo, y parte de esas cosas que son necesarias para vida física, pero él estaba mirando hacia algo más grande. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y esperando algo más grande. Y por eso fue que Jesucristo vino. Nota, versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad. Sí, aunque ella se rió, pero eso no fue por falta de creencia en Dios. Sí, ella se rió sobre eso, pero ella se pensó que cosa rara que una mujer de 90 años tendría un bebé, daría luz a un hijo. Y por eso fue que ella se rió, ella entendía sobre la vida física, pero creyó. Continuando, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, o sea Isaac, el hijo de promesa. Continuando, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Pues Dios cumplió eso, Él lo dijo. Y uno de los eventos más grandes que va a ocurrir en la resurrección, que yo creo que va a ocurrir, pues en el próximo versículo dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Igualmente, así ocurrirá con muchos de nosotros. Nuestro tabernáculo temporario, o sea, este cuerpo, llegará a su fin. Y todavía no hemos recibido la promesa porque Dios lo va a hacer en un día, tal como veremos en la resurrección. Pues yo he pensado muchas veces esto. ¿Cómo será cuando Dios resucite a Abraham y lo llame hacia él sí mismo? Y aquí vamos a estar todos nosotros en el mar de vidrio en ese momento. Y Dios le dice a Abraham, he aquí tus hijos e hijas que te prometí. Pues a esto es lo que siempre debemos de tener en mente y mirar hacia eso. En vez de lo de ahora, aquí, y todo eso es temporario. Pues nosotros estamos mirando hacia esa ciudad eterna, la Nueva Jerusalén, donde nosotros vamos a estar con Dios. Y ese es el tema entero de la fiesta de los tabernáculos, que venimos para entender todo esto. Y venimos de solamente de una semilla pequeña, y nuestro propósito increíble es para ser un hijo o hija en el reino de Dios. Pues aquí Pablo continúa, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y Dios les dio entendimiento de eso, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, igualmente nosotros. Aunque vivimos en un lugar en particular hoy en día, eso no es algo seguro, puede cambiar. Por la sencilla razón que las circunstancias pueden cambiar, y Dios quizás requiere cosas de nosotros que todavía nosotros no entendemos. Pero cuando ocurren, tenemos que estar preparados, tal como Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, continuando en versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Igualmente, cuando fuiste llamado y estás en la iglesia de Dios, si no tienes el mismo deseo como lo tuvo Abraham, Isaac y Jacob, y si no amas a Dios con todo tu corazón, alma y mente y fuerzas, guardas sus mandamientos y hacer las cosas que le agradan, y miras hacia el mundo y dices, oh, eso me parece bueno, y eso es interesante, oh Dios, permíteme tener un poco del mundo. Pues eso es como le ocurrió a Lot. Pues Lot fue contado como un hombre justo, pero fue una batalla, una lucha bien grande para sacarlo de Sodoma. Y aún después que se fue y se le dijo que fuera al desierto, pues él dijo, no, déjame ir a la pequeña ciudad de Zoar, o a Zoar. Pues se le dijo, sí, ok, perdón, sí, vete, pero vete rápido porque la destrucción viene. Y aún su esposa, que quería llevarse de las cosas de Sodoma, pues ella miró hacia atrás y hizo lo que se le ordenó que no hiciera, y se convirtió en una estatua de sal, porque ella no se dedicó enteramente hacia Dios. La oportunidad de regresar hacia el mundo siempre está ahí. Pues si regresas y tomas esa decisión que Dios te permite escoger, pues lo puedes hacer. Pues Dios tratará de despertarte si haces eso con diferentes pruebas y dificultades para tratar de traerte de nuevo. Pero a menos que permites a Dios que con su Espíritu te guíe tu camino y tu voluntad y permaneces fiel, pues Dios permite eso. Y vimos muchos que supuestamente estaban en la iglesia de Dios, pues ellos hicieron eso. Pues nuestro deseo es que ellos lleguen hacia el arrepentimiento y en el fin, aunque pierden una gran porción de su galardón, pues todavía estarán en el reino de Dios. Pues ¿qué hacemos con esa clase de fe? Pues ¿qué nos enseña esto de nosotros y de Dios? Continuando, versículo 16. pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y eso nos demuestra el deseo que debemos de tener en entendiendo el camino de Dios. Pues de Jacob vinieron o salieron los 12 tribus de Israel. Y según la profecía de Dios, los hijos de Israel estuvieron en la tierra de Egipto en esclavitud un poco más de 400 años después de la promesa fue dada hacia Abraham. Pues los hijos de Israel se quejaron y se quejaban, oh, esta gran esclavitud, por favor, Dios, libéranos de esta esclavitud. Pues Dios, según su promesa, hizo eso. Pues puedes leer eso ahí en el libro de Éxodo. Y como lo último ocurrió en la noche de la Pascua, la primera Pascua con los hijos de Israel, pues ahí Dios juzgó a todos los dioses de Egipto. Y con eso los hijos de Israel, pues con eso ellos debieron de haber aprendido de no regresar a Egipto, porque esos dioses están muertos. Pues Dios los libró, los dirigió en el desierto y los trajo al monte Sinaí. Pues ellos estaban morando en ese tiempo en tiendas, en cabañas, pues eso es algo temporario. Y siempre tenían que acordarse de eso. Pues Dios después dijo, muy bien. Pues Dios dijo, pues vamos a hacer esto. Pues esta es la razón por qué los traje aquí afuera, al desierto. Estoy cumpliendo mi promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Pues esto fue lo que le dijo a Moisés. Pues vamos a ir a Éxodo, capítulo 19, y vamos a ver una de las dificultades y problemas que los seres humanos tienen viviendo en este mundo con la naturaleza que tenemos sin el Espíritu de Dios, pues siempre funciona en ciclos de desear hacer la voluntad de Dios o queriendo tu propio camino o de queriendo vivir para Dios o queriendo vivir para uno mismo y Satanás. Pues a pesar de todo, Dios les dio esta opción y decisión y les dijo, pues esto es lo que yo voy a hacer para ustedes. Igualmente para nosotros, cuando Dios nos llamó, Él no nos dio todos los detalles. Pues Dios dice, arrepiéntete, bautícese y recibirás el Espíritu Santo. Camina en mis mandamientos y obsérvalos siempre. Pues aquí vemos lo mismo. Pues Éxodo 19 y versículo 3. Y Moisés subió a Dios. Pues Dios bajó del cielo hacia el monte Sinaí. Pues Dios no está más con la gente como Él empezó originalmente, empezando con Adán y Eva. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora, continuando, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Algo increíble que Dios hizo. Ahora pues, sí, pues quiero que tomen en cuenta esto. Sí, pues lo mismo que Dios quiere con nosotros hoy. Sí, diréis oído a mi voz. Esa es la clave. Lo que tenemos aquí. Perdón, pues ahora vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 26, empezando en versículo 5. Y por esto es que la bendición fue pasada hacia Isaac. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y noten eso. Mi voz oyó Abraham. Y eso fue lo que Israel recibió también. Los estatutos y mandamientos y leyes de Dios. Y si alguien viene diciendo que lo que Israel recibió fue diferente, pues ellos no saben nada de Dios. Ahora vamos a regresar de nuevo hacia Éxodo capítulo 19. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardad mi pacto, Pues tenemos que hacer la pregunta. ¿Estamos verdaderamente oyendo la voz de Dios? Porque esto es importante, y tal como veremos, que esta es la única manera que vamos a verdaderamente morar con Dios. Si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, pues un pacto son las palabras que Dios hablaría. Y en ese pacto es donde Dios ha incluido lo resto. Pues tenemos el nuevo mandamiento, ¿cierto? ¿Estamos entonces guardando el nuevo mandamiento tal como Cristo dijo? Pues vamos a aplicar estas cosas a nosotros mismos. Y guardaréis mi pacto, vosotros entonces, como debe de decir, seréis mi especial tesoro. Pues ahí vemos si dieréis oído y si guardaréis mi pacto, pues todo es condicional. Pues tenemos decisiones, obediencia o desobediencia. Nota, y guardaréis mi pacto, vosotros entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pues es una cuestión de vida o muerte. Pues en el ejemplo que tenemos aquí, de Israel heredar la tierra prometida, pues eso se puede aplicar hacia nosotros para entrar en el reino de Dios, la herencia que Dios nos ha prometido. Ahora continuando, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pues Moisés fue hacia el pueblo de Israel después de bajar del monte Sinaí. Y él les dijo, pues esto es lo que Dios dice. Pues harán esto. Y todo el pueblo dijo, sí, lo haremos. Pues igualmente con nosotros, cuando nosotros fuimos llamados y nos arrepentimos, y fuimos bautizados y recibimos el Espíritu Santo, pues eso solamente es el principio, estamos comenzando, cuando una persona hace eso. Lo resto ocurre más luego, y todo el entendimiento viene luego, pues tal como vemos aquí con los hijos de Israel, ellos tomaron una decisión de obedecer en lo que Dios le había puesto delante de ellos, pues ellos dijeron, sí, haremos todo. Pues después él dijo, muy bien, estén preparados en el tercer día porque vengo a hablar con el pueblo. Pues Dios hizo eso en el monte Sinaí, pero tal como le ocurrió a Adán y Eva, pues no querían obedecer directamente con las palabras de Dios. Pues después que oyeron que Dios dio los 10 mandamientos y el poder y los relámpagos y los truenos, y el viento, tal como Pablo escribe en el libro de Hebreos, pues ellos se alejaron de Dios, en vez de decir, oh, esto es maravilloso, mira todo este poder. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? En vez de decir, sí, Dios, queremos oír más, pues ellos decidieron que querían alguien más que les hablara. Pues cuando el pueblo vieron los truenos, relámpagos, la espesa nube sobre el monte, el sonido de la bocina muy fuerte, y se asustaron todos, y ellos le dijeron a Moisés, háblanos tú, Moisés, y escucharemos. Pues ellos modificaron a lo que se pusieron en acuerdo, porque aquí dijo en versículo 5, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, pues ellos decidieron a modificar ese pacto un poco. Y con eso se alejaron de Dios. Pues todo el pueblo le dijo a Israel, tú háblanos a nosotros, pero no Dios, porque moriremos. Y ellos habían dicho, sí, obedeceremos su voz. Pues Moisés le dijo al pueblo, no temed, porque Dios ha venido para probarlos. Pues ellos no entendían, pues la cosa es esto. Bajo el pacto que Dios le dio al antiguo Israel, pues ellos no recibieron el Espíritu Santo. Sí, tenían buenas intenciones en todas las cosas que hicieron, pero no querían tener la obediencia que Dios requería, o sea, pidió. Pues ya que Dios le había dado la promesa a Abraham, y eso era algo que Dios no podía cambiar, pues Dios dijo, pues muy bien, vamos a hacer esto. Moisés, ven, habla tú conmigo, y tú diles al pueblo de Israel, pues ellos recibieron todo eso, ya como hemos visto, el pacto fue hecho después del día de Pentecostés, el pacto sellado con la sangre de animales, y Moisés regresó al monte de nuevo para buscar más detalles. Y una de las cosas más importantes que ocurrió cuando Moisés subió de nuevo fue que Dios le dio los planes para el tabernáculo, porque Dios de nuevo quería morar entre su pueblo, a pesar de todas las limitaciones y dificultades que ellos mismos se trajeron sobre ellos mismos. Pues Dios dijo, sí, está bien, yo trataré con ellos. Y Dios dijo, mi propósito es que ustedes me edifiquen un santuario. Pues ahora Éxodo capítulo 25. Y Dios le dijo a los hijos de Israel que tomaran para él una ofrenda. Pues ahora en versículo 8. Y esto es el propósito. Y esto ha sido el propósito de Dios desde el principio, con Adán y Eva, para morar con su pueblo. Y el propósito final, tal como veremos cuando lleguemos al fin, pues un principio y un fin, es que Dios va a morar con su pueblo. Pues Él dice aquí, versículo 8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Pues aún con el tabernáculo, Dios no deseaba que nadie edificara o construyera algo para Él, a menos que Dios les dio los planes, y esos planes son semejantes al santuario celestial. Pues ahora vamos a ir al capítulo 40 de Éxodo, y vamos a ver algo muy importante. Y empezando en versículo 17, pues todo se hizo, se edificó, los hijos de Israel de nuevo se rebelaron mientras Moisés estaba arriba en el monte, y Aarón también con su rebelión, y regresaron al paganismo, y finalmente los que estaban con Dios se salvaron mientras los otros murieron. Para demostrar esto, que nadie le va a añadir a las cosas que Dios ha dado y ha ordenado, pues nadie puede añadir las cosas paganas de este mundo. Y todos ustedes que pertenecen a las iglesias católicas o protestantes, pues ustedes tienen que entender, pues déjame decir esto, tienes que entender esto. Si quieres saber la verdad sobre tu denominación y crees que no estamos siendo cariñosos con ellos, o que lo estamos atacando, o tal como la Liga de la Defensa Católica diría, hablando cosas contrarias hacia la Iglesia Católica, pues al esto, pues busque su Biblia Católica o Protestante, y siéntate y léala, y le pides a Dios que te enseñe. Y para todos los católicos, yo sugiero que empiecen ahí en Éxodo 20, porque los 10 mandamientos ahí son igual tal como Dios se los dio a Israel. No lo que está ahí escrito en tu libro de catecismo. Y vas a tener que entender esta lección. Ningún hombre puede cambiar las leyes de Dios, los caminos de Dios, o el sábado de Dios, o los días santos de Dios, sin pagar un precio, y ese precio empieza con ceguera y siendo separado de Dios, no teniendo acceso con Dios. Pues más luego hablaremos de esto. Pues ahora vamos a ver que Dios sí moró, o sea, habitó con la gente de Israel en el tabernáculo. Ahora, versículo 17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Pues aquí vemos que el tabernáculo fue edificado y erigido. Y aquí vemos que Aarón fue ungido, pues en versículo 33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Y después de esto, algo increíble ocurre. Dios deseaba que el pueblo entendiera que ahora, en haciendo este tabernáculo, según sus instrucciones, en haciendo esto, que Dios iba a cumplir sus promesas, que Él pondría su presencia ahí en ese tabernáculo, y que Él iba a morar en el tabernáculo y estar con el pueblo en ese extento. Ahora, continuando en versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Pues eso tendría que ser algo increíble de ver, y ellos vieron eso, y Dios moró con su pueblo, habitó con su pueblo. Pues se explica un poco más. Y cuando ellos estaban en el desierto, Dios los protegía. Donde quiera que estaban en el desierto, había la nube para prohibir que fueran quemados con el gran calor. Ahora, continuando, versículo 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él. Pues piensen en esto, cada día por 40 años, cada día y noche, y también la maná, demostrando el poder y la presencia de Dios, aún en el desierto, aún en las circunstancias más difíciles, y lugar de vivir, pues Dios le dio a su pueblo, y aunque pecaron y se rebelaron contra él, y no entraron en la tierra prometida, y eso fue perdido en 40 años, pues a pesar de esos 40 años, Dios los trajo hacia la tierra prometida. Pues el principio es esto, Dios desea morar o habitar con su pueblo, y tal como veremos, el fin es esto, Dios desea habitar con su pueblo, hecho en perfección. Pues regrese mañana para un poco más sobre este asunto.